Buen día, bendiciones, sea la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Gracias damos a Dios porque un día más tenemos vida, porque un día más tenemos salud, porque podemos hoy reunirnos en su casa, porque podemos hoy bendecir su nombre, alabar su nombre en la compañía de los justos, en la compañía de sus hijos, como dice en su palabra. Dice que allí envía él bendición y vida eterna. Y ciertamente la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, ciertamente el bien y la misericordia de Él nos siguen, pero hay promesa de parte de Él que cuando nos reunimos a alabarle, cuando nos reunimos a adorarle, que cuando nos reunimos a buscar su rostro, su presencia, pues Él allí, en ese lugar, en el lugar donde nos reunimos sobre nuestras vidas, Él trae bendición, amén. Y les invito que hoy podamos adorar, exaltar, glorificar a ese Dios que nos bendice, a ese Dios que nos da vida, a ese Dios que nos da fortaleza, a ese Dios que está con nosotros todo el tiempo, en los tiempos buenos y también en los tiempos malos. No sé si usted le ha pasado, si se ha percatado, si usted lo ha hecho, si ha escuchado a alguien decir o hablar de tal manera que parece como que medimos a Dios por las bendiciones que Él nos da, como que por las cosas buenas que podemos recibir. Y sabe, no es así. Dios no se compara a las bendiciones que podemos tener en nuestras vidas. No tiene que ver que nuestra vida sea hermosa, bella y pacífica con la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Él es todopoderoso, Él es inmutable, Él nunca cambia. Y cuando pensamos de Él que es del tamaño de nuestras bendiciones, entonces cuando estamos pasando por momentos de dificultad, nos sentimos como que Dios es pequeño o como que no está con nosotros. Y particularmente yo soy de las personas que he entendido que en medio de mi dificultad, en medio de mi necesidad, en medio de mi problema, es donde Dios está allí, que yo lo puedo sentir, que yo lo puedo ver, que yo lo puedo palpar. Sé que Él está conmigo todo el tiempo, pero en ese momento de prueba es cuando puedo escuchar su voz diciéndome: adelante, ánimo, te tengo en mi mano, yo te ayudo. Y quiero leer lo que dice el Salmo 121, y es un salmo que me encanta y me impactó desde que era niña. Este salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios es nuestro socorro, es nuestra ayuda, Él es nuestro bien, Él es nuestra paz. Y si no estás hoy en el templo, para nosotros es 10 de julio del año 2022, pero si tú estás escuchando esto en otro momento a través de la radio, a través de un audio, pues únete hoy a nuestro clamor. Pero no es un clamor que dice: Señor, ayúdame, sino es un clamor que dice: gracias, Señor, porque mi socorro viene de ti. Tú, el creador del cielo y de la tierra, el hacedor de todo lo que existe, el dador de la vida, tú eres mi sustento. Tú eres Dios que nunca cambia. Eres Dios todopoderoso, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Desde el principio, tú eres Dios. Nunca cambias, nunca cambiarás. Eres más grande que mi problema, pero también eres más grande que mis bendiciones. Tú eres sobre todo, Señor. Eres digno que se te alabe y que se te adore sin importar la circunstancia por la que estamos atravesando. Tú eres digno. Tú eres fiel. Y hoy te damos gracias, Dios. Gracias porque nos permites acercarnos a ti. Gracias por estar aquí con nosotros, hermoso Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú has sido salvación para mí. Gracias, Señor, porque tu salvación me arropa.
Te amo, Jehová, fortaleza mía, mi castillo y mi salvador, fortaleza mía, Dios mío, en ti confiaré.
Se dormirá el que te guarda. He aquí.
contra Jehová y Él te sanará.
Invoca a Jehová y Él te salvará.
Alma mía, invoca a Jehová.
Invoca a Jehová y Él te salvará.
Hemos sido presa, pero bendito seas tú, Señor, que no nos dejaste. Nuestra ayuda eres tú. Salmo 124, verso 7. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y la tierra. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Libertador. Tú has sido salvación para mí. Puedes declararlo hoy. Jesús, Jesús, Jesús es salvación. Y te decimos, Padre, gracias por proveernos, Salvador. Gracias, gracias porque logramos escuchar tu voz, porque tú nos amaste, tuviste misericordia de nosotros, abriste nuestros ojos, pudimos ver tu luz por tu sacrificio, Jesús. Escapamos del lazo del cazador, de la peste destructora, y cada día necesitamos más de ti. Enfocar nuestra mirada en Jesús, invocar su nombre, por medio de él invocar a Jehová, invocar el nombre del Padre Todopoderoso, y su Espíritu Santo abre esas prisiones, abre esas cadenas. Oh, aleluya. A ti dirijo mi mirada, cuyo trono está en el cielo. A ti, Jesús. A ti, Creador. A ti, Salvador. A ti, Jesús.
Tú fuiste el Verbo en el principio.
eres salvación. Aleluya, 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 príncipe de paz. Príncipe de paz, eres tú, Jesús. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Altísimo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y tú me escuchaste. Y hoy puedo decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¡Aleluya! ¿Será que tú puedes declarar grandes cosas? ¡Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros! Estaremos alegres.
Gracias, Señor, por ser el Rey de toda majestad. Gracias, Padre, porque a ti no se le compara ningún otro ser en todo el universo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, hoy rendimos nuestros corazones ante ti. Recibe como olor fragante, como olor grato, nuestros corazones en ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, pero incluso también queremos ministrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, consagrarlos ante tu presencia para que tú sigas proveyendo, para que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios, todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, Padre. No lo hacemos a forma de pago, ni siquiera de retribución por lo que tú nos das. Lo hacemos, Señor, con corazones que entienden que hay bendición cuando disponemos nuestras vidas y lo que tenemos para ti y para tu reino. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, para consagrarlos ante ti y ante tu presencia. Y en el nombre de Jesús, declaramos bendición en sobreabundancia sobre cada familia. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre, por ser el Rey de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por ser el Rey de nuestra nación. Gracias, Padre, por ser el Rey de nuestros corazones. Aleluya. Padre, y como nuestro Rey que eres, hoy nos postramos ante tu presencia para pedir que tú abras el entendimiento de nuestros corazones, de nuestras mentes. Que nuestras almas puedan recibir en este momento el alimento que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que no haya área de nuestras vidas que pueda esconderse, Señor, debajo de alguna roca, debajo de alguna piedra, detrás de cualquier pared, detrás de cualquier muro. Que no haya nada, Señor, que pueda escaparse de ti. Y no porque tú no puedas encontrarlo, sino porque nosotros querramos deliberadamente tratar de huir de lo que tú hoy quieres hablar a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón en este lugar. Y no solo en este lugar, sino incluso en los hogares, aún incluso en cualquier lugar en que puedan estar, Señor, cuando escuchen este audio por radio o por internet. Que en el nombre de Jesús, tu presencia, esa presencia de ese Rey todopoderoso y soberano que gobierna sobre todo el universo o en todo el universo, esa presencia nos alcance. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento. La paz y la bendición del Dios todopoderoso sea derramada en cada corazón en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en su casa para alabar, para bendecir su nombre, para traer alabanzas, para darle la gloria y la honra que solamente Él se merece, que nadie más se puede merecer. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y vamos a estar prestando atención, o centrando nuestra atención, en los versos 36 al 46. Versos 36 al 46 del Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 26, versos 36 al 46, de la siguiente manera, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? A modo de preámbulo, en el espíritu de Jesús había una profunda situación, una profunda lucha. Y lo podemos ver por la forma en que Él se expresa en el verso 38, cuando Él le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Había en Jesús una situación bastante atribulante para Él, bastante desesperante para Él. Jesús sabía con total seguridad todo lo que le iba a suceder en las siguientes horas. Jesús sabía completamente que se avecinaban para Él unas horas de mucha agonía, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y esto hacía su agonía mucho más fuerte. Tanto es el simbolismo que encierra todo este relato de lo que es, lo que llamamos la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, que el término, la palabra con la que se denomina, con la que se llama el lugar donde sucedieron estos hechos, es decir, este monte llamado Getsemaní, este lugar llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní significa, en el idioma original, significa prensa de aceite. La forma en que hacían para extraer el aceite, y todavía se usa de esa forma, obviamente hay procesos modernos, pero la forma tradicional en que siempre se extrajo el aceite de las olivas era prensando las olivas para sacar el aceite, para poco a poco ir destilando, dando el aceite. Y Jesús se fue con sus discípulos hasta este monte, hasta este lugar llamado Getsemaní, con el propósito de buscar fortaleza de parte de Dios para poder superar las horas que se venían para Él. Ahora pongámonos por un momento en los zapatos o en la túnica de Jesús. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder en las próximas horas. Y usted que conoce la historia, estoy seguro que usted la sabe, usted sabe que Jesús fue torturado previamente, aún incluso antes de llevarlo a la ejecución. Jesús fue maltratado, Jesús fue torturado, Jesús fue golpeado. A Jesús le pusieron una corona de espinas, a Jesús le dieron latigazos. El látigo romano era un arma, era un elemento, un instrumento para infligir mucho, mucho, mucho dolor. Y Jesús sabía todo eso que le iba a suceder. ¿Sabe? En este tiempo, en muchas ocasiones, cuando hay personas que las tienen que operar, ya los tienen preparado para llevarlo al quirófano y resulta ser que a la persona no la pueden operar o la operación se demora porque la persona se asusta tanto que se le sube la tensión, se le dispara la tensión, como dicen, y entonces no lo pueden meter al quirófano de esa forma porque hay un riesgo alto de que la persona pueda morir. Y eso sucede porque la persona tiene miedo, tiene temor de lo que le pueda pasar en medio de la operación, que tal vez se muera o por cualquier cosa, por cualquier situación. Y escúcheme, esa persona lo hace de forma voluntaria, eso es totalmente involuntario. La persona sabe que necesita ser operado, sabe que necesita que lo intervengan los médicos porque si no, su salud está en riesgo, pero no puede evitar sentir el miedo, sentir el temor. Pues bien, esas personas que van a los quirófanos a operarse, ellos no saben cómo va a salir la operación, si van a salir bien, si van a salir mal. Ellos no saben si van a morir en el pabellón. No lo saben, con certeza. No saben qué complicaciones puede haber. Y repito, pongámonos por un momento en los zapatos de Jesús, en la túnica de Jesús. Jesús sí sabía lo que venía en las próximas horas, en este momento que leemos aquí en Mateo capítulo 26. Jesús sabía lo que venía después. Jesús sabía que le iban a dar aquellos latigazos. Jesús sabía que le iban a colocar la corona de espinas. Jesús sabía las bofetadas. Jesús conocía todo eso. Jesús conocía, sabía el momento en el que iba a estar en la cruz, los clavos en las manos, en los pies, la lanza en el costado. Todo eso Jesús lo sabía. Jesús sabía que en un momento de todo ese sufrimiento en medio de la cruz sería abandonado por el Padre Celestial, porque el Padre, en esa característica de santidad que tiene en su presencia, no podía tener comunión con Jesús cuando llevaba sobre sí el peso del pecado de todos nosotros. Jesús sabía todo eso. Era mucho lo que Jesús estaba pasando. Y por eso Jesús dice en este pasaje, mi alma está angustiada, muy triste, hasta la muerte. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús nos enseña cómo debemos nosotros soportar las situaciones duras y difíciles que nos toca vivir. Jesús sabía todo lo que le iba a venir y aún así, simplemente lo que dice, lo único que dice es, estoy muy angustiado. Mi alma está muy triste y está triste hasta la muerte. Obviamente ni usted, ni yo, ninguno de nosotros tenemos la capacidad que tuvo Jesús o que hubo en Jesús. Nuestra reacción natural cuando estamos en medio de situaciones difíciles es atribularnos. Tal vez usted mismo ha estado en un consultorio médico y le van a tomar la atención y resulta ser que la tiene disparada y ya los médicos lo conocen. Estos días, hace unas semanas atrás, fui a un doctor a una consulta y el doctor me dice, vamos a tomarte la atención. Y me toma la atención y dice, bueno, está un poquito alta. Y me dice él, pero no te preocupes, ahorita la volvemos a tomar porque eso suele pasar. Y dice, y no te creas que eso no le pasa a uno, me dice él. No te creas que eso no le pasa a uno a los doctores. A mí me iban a hacer una operación, una tonta operación. Me tuvieron que tener media hora y darme hasta un sedante porque se me subió la tensión, se me disparó la tensión. Escúchame, nosotros somos humanos y no tenemos la capacidad que hubo en Jesús. Pero deberíamos tal vez ver un poco ese ejemplo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, si Jesús sabía todo lo que iba a vivir y todo lo que iba a pasar, y Él siendo, repito, perdóneme que sea tan incisivo en esto, siendo que Él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que descendió desde los cielos, se encarnó, se hizo uno de nosotros, Él tuvo la capacidad de ir a la presencia del Padre para buscar fortaleza. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto hacerlo? Tengo la sospecha de que esa reacción que nosotros tenemos de atribularnos en medio de las situaciones o cuando comienzan momentos difíciles está muy ligada a esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Tengo esa leve sospecha. Casi siempre cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, entramos en lo que los psicólogos llaman un estado de negación, porque comenzamos con una lucha interna y nos decimos una y otra vez, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede estar pasando. Esto es imposible, que no es real, no es verdad. Y es precisamente ese estado de negación el que produce la angustia y la desesperación, la ansiedad. ¿Sabe? Y no estoy hablando de que debemos, los cristianos, deberíamos aprender a resignarnos y a recibir o aceptar las situaciones duras que nos suceden. No me estoy refiriendo a eso. Jesús sabía que era inevitable el momento de la cruz para Él. Jesús lo sabía. Todos los caminos para Jesús conducían a ese lugar, a la cruz. Todos los caminos. Porque ese fue el propósito de Jesús, venir a la tierra. Pero sabes, el Señor Jesús, en medio de este pasaje, nos muestra cómo enfrentar las situaciones de angustia y de ansiedad, esas situaciones desesperadas que en muchas ocasiones suceden en nuestras vidas, esas situaciones duras y difíciles que en ocasiones nos ponen, en ocasiones, vamos a estar claros, hay que reconocer que muchas personas tienen una capacidad, un temple, una capacidad para enfrentarse a situaciones difíciles que son, oye, de ejemplo para muchas personas. Son estoicos al momento de enfrentar una situación, una adversidad. Pero en muchas ocasiones esas mismas personas se derrumban de una manera, se desarman, se vuelven nada en medio de las situaciones que viven. Y Jesús nos da la forma de cómo enfrentar esas situaciones cuando llegan a nuestra vida. Y que escúcheme, que van a llegar. Y el título entonces del mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es Vigilancia, precio de la libertad. Si tú quieres mantenerte en un estado de libertad, debes estar vigilando, velando todo el tiempo. Ahora, quiero que vayamos de nuevo al pasaje, los versos 38 y 39, para entrar al primer punto. El primer punto lo he llamado la desesperación del sufrimiento. Jesús dice en el verso 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabes, es triste, pero nosotros, los humanos, los seres humanos, solemos creer tanto en, solemos anhelar tanto vivir una vida tranquila y reposada, una vida quieta, una vida sosegada, que tratamos en ocasiones de armarnos un espejismo, hacernos una idea falsa de lo que es la vida en esta tierra. Y lo aceptemos o no, el mundo en el que vivimos, el sufrimiento es inherente, es parte de este mundo en el que vivimos. Y no es que yo sea pesimista o yo tenga una forma de ver el mundo fatalista. No, no, para nada. El problema es que la realidad es que el mundo en el que nosotros vivimos, el dolor, el sufrimiento, es parte de este mundo. Esto no sucede así porque Dios haya creado un mundo malo para nosotros. No. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo lo hizo bueno, que todo era perfecto, que todo era buenísimo, que todo era maravilloso. De hecho, el ser humano no se enfermaba cuando Dios creó a Adán y a Eva. El problema fue cuando Adán y Eva pecaron. Y entonces ellos introdujeron el virus del pecado en la humanidad, y como nosotros éramos los reyes de este mundo, éramos las personas, Adán y Eva fueron las personas que Dios puso a cargo de este mundo, y como ellos eran los que estaban a cargo, cuando pecaron, cuando desobedecieron, introdujeron en toda la humanidad, en todo el ser humano, en todo el género humano, y aún incluso en todo el mundo el virus del pecado. Y con el virus del pecado entró entonces el sufrimiento, porque el pecado es eso, sufrimiento. El pecado es dolor, el pecado es desesperación. Sí, tal vez hay un breve periodo de disfrute, vamos a decirlo así, entre comillas. Hay un breve periodo de placer cuando una persona comete pecado, porque ese es el engaño. Pero el breve periodo de placer no se asemeja con todo lo que comienza de sufrimiento después. El sufrimiento que nosotros vivimos en este mundo es consecuencia directa del pecado en el que Adán y Eva sumieron o sometieron a la humanidad. El sufrimiento es producto en muchas ocasiones de nuestras propias malas decisiones. También puede ser que en algunas ocasiones tengamos que pasar por momentos de sufrimiento por las acciones de terceras personas. Tengo que usar el ejemplo porque es algo que está ahí de forma fácil y es imposible no reconocerlo. En Europa, ahorita en este momento, hay gente que está padeciendo un fuerte y terrible sufrimiento, que es la gente de Ucrania. ¿Por qué? Porque un pequeño grupo de personas en Rusia han comenzado a atacarlos por caprichos, por simples caprichos. Esa gente está sufriendo muerte, dolor, pérdida de seres queridos, de familiares, pérdidas aún incluso de bienes materiales que algunos de ellos lucharon durante años para poder conseguirlos. Gente que ha quedado herida, mutilada por terceras personas que se han levantado en contra de ellos. Eso es sufrimiento y eso es dolor. ¿Eso es culpa de Dios? Eso no es culpa de Dios, eso es culpa del pecado. Tal vez muchos pudieran pensar, y eso es otro tema, eso es otro tema y es un tema muy extenso, de hablar de cosas, si Dios es bueno, ¿por qué permite que todas esas cosas pasen? Pero ese no es el punto que hoy quiero tratar acá. Simplemente estoy asomándolo porque necesito que usted entienda que esos momentos de dolor y de sufrimiento que usted y yo hemos vivido en algunas ocasiones no es culpa de Dios. Y tal vez, repito, tal vez no sean culpa suya directamente o responsabilidad suya de forma directa porque fueron otras personas que se levantaron en contra de usted o en contra de su familia. Pero debemos reconocer que algunas de esas situaciones que vivimos son responsabilidad directa nuestra, de nuestras malas decisiones. Mientras vivamos en este mundo, tendremos aflicciones, dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que Jesús nos da la confianza y nos dice en Juan 16:33 que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiamos en Él, que Él había vencido el mundo. Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos a nuestro favor. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios ha enviado a su Hijo Jesús para darnos la misma victoria que Él tuvo sobre la cruz a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, esa es la desesperación del sufrimiento. Vivimos en un mundo caído que ejerce su influencia sobre nosotros y en ocasiones nosotros tomamos decisiones que producen, que hacen más grande, más difícil el poder vivir en este mundo. Ahora, mi segundo punto es entonces, ¿cómo enfrentar ese sufrimiento? No tengo que hablarle mucho del sufrimiento porque yo estoy seguro que usted lo conoce. Tal vez usted esté enfermo. Tal vez usted tiene un problema económico. Tal vez usted tiene un problema familiar. Y eso le está robando el sueño, le está robando la paz. Tal vez en ocasiones le ha robado el apetito. Tal vez en ocasiones le ha robado la alegría. Usted está en un lugar, está en un lugar que debería tal vez estar compartiendo con las personas, con su familia. Y usted, aunque su cuerpo está ahí, su mente está en otro lugar porque está preocupado, muy preocupado o preocupada. ¿Cómo enfrentar eso? Dice el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús es precisamente quien nos enseña a pasar por la desesperación del sufrimiento. Jesús estaba en la presencia del Padre a diario. Todos los días, dice la Biblia, que se apartaba un rato a orar. Y era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y todos los días, sin falta, se apartaba un rato a estar a solas con su Padre Celestial. El Padre estaba en el cielo. Él estaba aquí en la tierra. Él estaba desarrollando un ministerio. Estaba dando, sembrando las bases para la iglesia que llegaría hasta el día de hoy, 10 de julio del año 2022. 20 siglos después, habría una iglesia producto de aquello que Jesús estaba haciendo en aquel momento. Y por eso era la necesidad. Además de eso, Jesús deseaba, anhelaba estar en contacto con su Padre a diario. Pasaba tiempo a solas con Él, repito, oraba, meditaba, alababa al Padre. Y esa tal vez debería ser la primera pista para nosotros de cómo enfrentar el sufrimiento. ¿Sabes? Lo que nosotros hacemos por lo general, el instinto humano, la reacción natural del ser humano cuando siente un momento, cuando está en medio de un momento de sufrimiento, es aislarse y comenzar a quejarse, a entrar en esa etapa de negación, en ese estado, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente es tan mala conmigo? ¿Y por qué la gente me desprecia? ¿Y por qué no me quieren? ¿Y por qué tal? Y nos quedamos ahí, atascados en ese círculo. Repito, Jesús pasaba a diario, todos los días, dice la Biblia, usted puede leer los evangelios y todos reseñan lo mismo, que Jesús todos los días se apartaba, sin importar cuán ocupado hubiera estado su agenda en el día, todos los días Jesús estaba en la presencia de Dios. Pero en esta ocasión Jesús se acerca al Padre porque necesitaba la fortaleza para enfrentar toda la avalancha que estaba por desatarse en su vida. Jesús le dice al Padre, este es el único momento que la Biblia registra, que Jesús le dice al Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, Señor, no permitas que lo pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? La forma en que nosotros solemos orar, yo no sé usted, pero yo lo reconozco en mí. Cuando yo estoy pasando por momentos de aflicción, yo le digo, Señor, quítame esto, no lo quiero. Cuando a nosotros nos duele, mira, así sea un muñero, así sea un dolorcito de cabeza, nosotros le decimos, Señor, quítame este dolor, no lo quiero. Yo todavía no he escuchado todavía al primer cristiano que en medio de un momento de dolor diga, Señor, quítame este dolor, pero si no es tu voluntad, no me lo quites entonces. No lo he escuchado todavía, yo no he escuchado todavía al primer cristiano. Y no lo culpo, porque yo no lo he hecho. Y si me voy a un punto real, a un ejercicio real, si me imagino un momento de dolor, mire, yo no sé, pero digamos que usted anoche se le ocurrió la brillante idea de comerse unas caraotas calientes que tenía, frías que tenía en el congelador, las metió al microondas, las echó en un sartén, las calentó. Agarró unos chicharroncitos que tenía por ahí, una cachapa, medio litro de leche y dos guineitos. Y se comió todo aquello, sabroso, todo le encantaba a usted. A las 4 de la mañana lo despierta usted aquel cólico. ¿Qué le empiece usted a decir al Señor? Las veces que a mí me pasa, Señor, ¿cómo más? Quítame esto, Señor, no, ¿cómo más? Pero lo que el cólico se pasa, no vuelve a provocar la caraota, el chicharrón, el guineo y el medio litrico de leche. Así somos. Escúcheme, Jesús sabía que el único medio de evitar o de soportar todo lo que se le vería encima era estando en la presencia del Padre. Él le dijo, Señor, si es posible, quítalo. Eso es pedirle al Señor, no quiero, evítalo. Ahora, Señor, si no me lo puedes quitar, ayúdame a soportarlo. Así como en muchas ocasiones nos cuesta entender que el mundo en el que vivimos, no se supone que fuera un mundo donde los elefantes volaran y fueran de color de rosa. Ese no es el mundo real. Los elefantes son grises Son grandes, tienen las orejas grandes, tienen la trompa larga y son pesados, no vuelan. Eso solamente sucede en un cuento de Disney. En el mundo real, los elefantes no vuelan. A nosotros se nos olvida que el mundo real es un lugar difícil para vivir. Mire, el problema es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles, porque esos momentos difíciles son los que te van a llevar a ti a ser realmente el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas. Porque de resto no hay forma de que tú obedezcas a Dios. ¿Sí me entendió? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabes por qué? Porque somos, como decía Cookie, cabezas de ñame. ¿Para dónde crece la cabeza del ñame? Para abajo. Y entre más grande el ñame, entre más grande la cabeza del ñame, más para abajo está. Entonces, como somos cabeza de ñame, Dios tiene que enseñarnos a cómo dejar de ser cabeza de ñame. Jesús sabía, repito, que el único medio de evitar o de soportar todo lo que se le venía encima era estando en la presencia del Padre. No había otra forma. En la primera parte de este verso 39, Jesús nos da la forma correcta de enfrentar la desesperación del sufrimiento. Jesús nos dice que es necesario ir un poco más allá. Fíjese, volvamos al pasaje por un momento, el verso 39. Yendo un poco adelante, los discípulos de Jesús eran 12. Judas se había apartado de ellos porque había ido a buscar, había ido a hacer el mandado de su traición. Jesús llegó a Getsemaní con 11. Pero cuando llegó a Getsemaní, a un lugar específico, se apartó con otros 3. ¿Okay? Dice aquí la Biblia que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Andrés, y Pedro, y se fue un poquito más adelante. Digamos que llegó a Getsemaní, digamos que está ya por allá, por la puerta de la iglesia, ¿ok? Y se acercó hasta acá, hasta donde está el altar, más o menos, un poquito distanciado, con Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Llegando aquí, les dijo, espérenme aquí, que yo voy un poquito más allá a orar. Y se fue, digamos, allá donde está la cocina de acá de la iglesia. Ese ir un poco más adelante nos da una pista de cómo nosotros podemos superar los momentos de dolor que suceden en nuestra vida. Necesitamos ir un poco más allá. ¿De qué? Del sueño, del cansancio, de la fatiga, de la pereza, del estrés, de las ocupaciones, del trabajo. Escúcheme, si usted desea en realidad superar esos momentos difíciles de su vida, usted tiene que ir un poquito más allá del lugar donde usted cree que debería de estar. Es la única forma de superar esas situaciones difíciles. Y te repito, las situaciones difíciles van a llegar en tu vida. Tal vez ahorita tú estás chévere, cómodo, no te duele nada, no vives como rico, como millonario, pero tienes para suplir tus necesidades básicas. Y escúcheme, para nada es mi intención que esto suene a palabras de maldición. Ay, pastor, no es esta maldición. No, Señor, para nada. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted y yo, todos nosotros, todos los que me escuchan, somos prosperados, así como prospera nuestra alma, como le dijo Pedro a Gallo. O Juan a Gallo. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Pero sabe, por más que yo digo eso, yo sé que en algún momento va a venir un momento de prueba, un momento de dificultad. Y yo tengo que saber también que cuando ese momento llegue, yo tengo que tener la agilidad suficiente o la fuerza suficiente o la voluntad suficiente o el deseo suficiente como para ir más allá de la situación en que me encuentro. Tengo que pasar por encima de mi cansancio. para estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, si es posible, pasa de mí este momento difícil, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hay que ir más allá del cansancio, más allá del trabajo que tienes que hacer, más allá de tus ocupaciones, más allá de tus responsabilidades. Ese más allá implica sacar tiempo de donde no tienes, pero tienes que hacerlo, porque yo no lo puedo hacer por ti. Tu papá no lo puede hacer por ti. Tus hijos no lo pueden hacer por ti. Tus tíos, los líderes de la iglesia, el pastor, nadie puede hacerlo por ti. Es un trabajo que tú tienes que hacer porque es personal, tuyo. Eres tú, soy yo. Cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles. Y sí, por ahí esa es la razón de ser parte de una iglesia. Para que nos apoyemos los unos a los otros y oremos los unos por los otros y nos alentemos, nos estimulemos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero tú tienes que pagar el precio para ir un poco más, de ir un poco más allá, para que tu momento de dolor y de sufrimiento pueda ser superado. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabes? Y en esto, aquí es donde somos derrotados la mayoría de nosotros. En esta parte. ¿Sabe por qué? Porque no vamos más allá.
Ay, pobrecito yo, que todo el tiempo un solo dolor, un solo sufrimiento, una sola cosa.
Eso no te va a dar la victoria, eso no te va a ayudar. Ese pobrecito yo, ese síndrome de Calimero, no te va a dar la victoria. Dios te ayuda, Dios es tu fortaleza, Dios es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones, dice la Biblia. Pero sí, Dios es tu pronto auxilio, pero vos tenés que esforzarte. Y repito, aquí es donde nosotros somos derrotados, porque primero nos cuesta tener esa vida de comunión constante con Dios. ¿Se recuerda que decía hace un momento que Jesús pasaba todos los días un rato, un tiempo, Él apartaba un tiempo para estar en la presencia de Dios? Te pregunto yo, ¿lo has estado haciendo todos los días? Pero no solamente es agarrar y sentarte a leer la Biblia un ratito en el teléfono en la mañana, o leer un pasaje bíblico, o leer el devocional que enviamos por el canal de Telegram. Ok, lo leíste, ya va, lo entendiste, lo aplicaste a tu vida. Le dijiste: Espíritu Santo, ¿cómo me habla esto a mí hoy? Eso es estar tiempo en la presencia de Dios. Estar tiempo en la presencia de Dios, escúchame, no es ni siquiera venir a la iglesia. Porque hay gente que viene a la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su mente no está aquí, su corazón no está aquí. Su mente está allá en las arepas que dejó cocinando, o en el negocio que todavía no ha terminado y que está terminando de planificar. Y escúchame, estoy diciéndolo por mí. Estoy diciéndolo por mí en primera persona, porque por mucho tiempo yo lo hice. Yo iba a la iglesia y yo lo que menos hacía era entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y yo veía gente que decía: wow, Dios me habló. Y yo decía: ¿por qué a mí no me habla? Hoy en día entiendo por qué Dios no me hablaba. Porque yo iba a la iglesia, yo entraba a la iglesia, mi cuerpo entraba a la iglesia, pero mi corazón y mi mente no entraban a la iglesia. La Biblia nos enseña que Dios es trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En cierta forma, nosotros también tenemos una especie de trinidad en nosotros. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra alma y tenemos nuestro espíritu. Cuando tú vienes a un lugar como esto, a la casa de Dios, tú tienes no solamente que traer tu cuerpo, tú tienes que traer tu mente para entender, tienes que traer tu corazón para recibir lo que Dios te está hablando y ponerlo en práctica. Eso es pasar tiempo en la presencia de Dios. Tú vas a hacer el devocional diario, tu devocional diario en la mañana, en la madrugada, en la noche, antes de acostarte, en el momento que sea. Oye, saca tu mente de todos los demás, saca tu mente de los estudios, saca tu mente del jueguito, de... Usted entiende lo que quiero decir. Tenemos que salirnos de eso cuando vamos a pasar ese tiempo con Dios. Porque repito, esa es la razón por la que no podemos enfrentar el sufrimiento y el dolor que a diario nos toca vivir. Porque no estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. Segunda razón por la que, en la que somos derrotados. Esta es la primera. La segunda, no tenemos la capacidad de Jesús de conocer los sucesos del futuro inmediato. Usted no sabe, usted no sabe qué va a pasar dentro de 5 minutos. No lo sabe. Usted puede decir, voy a estar aquí en la iglesia todavía. Y sí, usted está aquí, todavía el servicio no se va a acabar. Son las 10:56. Las 9:56. A las 10:01, usted no sabe si usted va a estar aquí, porque usted no sabe si va a entrar alguien por ahí por la puerta de buscarlo para alguna emergencia. No lo sabe. Más, usted no sabe si Cristo viene y nos arrebata en 5 minutos. Usted no sabe si hay un terremoto y nos cae a todos nosotros encima el techo este hoy. No lo sabe. Eso no lo sabe, usted no lo sabe. Y usted, ay, que eso es miedo. No es meterle miedo. Es que es la realidad. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar en 5 minutos después. Mire, hay gente que se preocupa, mañana, pasó mañana, ¿qué tal? Y eso fue lo que Jesús le enseñó con aquella parábola del hombre rico. Ah, ya sé lo que voy a hacer, 4 o 5 graneros más, silos para meter el grano. Y Jesús le dice, necio, hoy vienen por tu vida, ¿y qué va a pasar con todos esos planes que tienes para mañana, para el año que viene, para dentro de 10 años? Eres un necio. ¿Y sabe qué significa la palabra necio? Estúpido, idiota, ignorante. ¿Sabe? Jesús sabía lo que le iba a suceder después. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tal vez sea una bendición para nosotros no saberlo. Porque Jesús lo cargó con mayor angustia aquello que iba a sufrir él en el futuro, inmediato, cercano. Tal vez para nosotros sea una bendición no saberlo. No podemos saber cuándo o cómo van a suceder las cosas en nuestro futuro. Pero nuestra naturaleza humana nos hace creer o esperar que las cosas estarán bien o regular como están ahora. Somos derrotados en muchas ocasiones porque nuestra esperanza siempre está puesta en un mejor mañana. En un optimismo que en muchas ocasiones es simplemente hueco. Porque nuestro optimismo no está basado en lo que Dios dice en su palabra y en la confianza en Él, sino en que simplemente las cosas van a estar bien mañana. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay mal que por bien no venga. Y toda esa serie de pensamientos optimistas que pueden servir en algún momento, pero no son del todo reales, porque llegado un momento, tu esperanza y tu confianza se va a desinflar. Y por eso es que somos derrotados en medio de las situaciones difíciles. En medio del sufrimiento somos derrotados por eso. Porque primero no pasamos tiempo en la presencia de Dios y segundo, nos llenamos de falsas esperanzas. Ponemos nuestra confianza en los hombres. Ponemos nuestra confianza en el amigo fulano. Ponemos nuestra confianza en el tío tal que él tiene plata y él me puede ayudar. Ponemos nuestra confianza en los gobiernos. Ponemos nuestra confianza en el dólar. Ponemos nuestra confianza en el Bitcoin. Esa es la, mire, yo no sé si usted sabe lo que es el Bitcoin. Pero el Bitcoin comenzó por allá, creo que fue en el año 2001, finales de los 90. Y eso no valía nada. Nada. Eso es algo que se produce con computadoras y requiere mucho dinero, mucha energía, mucha electricidad para que esas monedas se generen, esas monedas virtuales. Pero hace cosa de un año y medio atrás más o menos, un Bitcoin, después de que no valía ni cero centavo ni 0,1, ni un centavo de dólar, un Bitcoin hace un año y medio atrás llegó a costar $35,000, uno solo. Un solo Bitcoin. Ya, y hubo gente que se volvió loca buscando porque eso es que iba a seguir subiendo de precio. Ya ahorita creo que cuesta un Bitcoin, creo que son $5,000. Y va buscando para abajo. Y hubo gente que compró Bitcoins a $35,000. Esa gente, por cada Bitcoin que compró, perdió ya $30,000. Puso su esperanza económica en eso y ahorita están arruinados. Ese es el mejor ejemplo de por qué nosotros nos derrota el sufrimiento. ponemos nuestra confianza en lo que el mundo pone su confianza. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque vemos historias de aparente éxito en el mundo. Lo que no estamos viendo es que el mundo, Satanás presenta el mundo tal cual como esos negocios piramidales, que te ponen ejemplos de personas en la punta de la pirámide que son, y de esas empresas que comercializan ese tipo de cosas aquí en Venezuela llegaron, o en Latinoamérica, en el mundo surgieron N cantidad. Te ponía una persona que era punta diamante, triple platino, 4 estrellas. Y te decían que ese tipo tenía una mansión solamente por vender crema dental. Y todo el mundo, no, wow, yo quiero, y yo, esa persona tiene 50 mil vendedores por debajo. Y empiezan a trabajar. 3 años después, no, ya yo dejé de vender eso, eso es mentira, eso no. Ese es el mismo esquema que Satanás usa para engañar a la gente y para tener a la gente envuelta en un esquema piramidal de sufrimiento. El segundo punto es enfrentar el sufrimiento. Ahora, el tercer punto, vamos a los versos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dije que el título del mensaje es Vigilancia, precio de la libertad. ¿Tú quieres ser libre del sufrimiento? Como diría por allá alguna una popular religión que se hizo popular, valga la redundancia, pare de sufrir. ¿Quieres ser libre del sufrimiento? Pare de sufrir. Pero tú no vas a parar de sufrir si tú no empiezas a vigilar. Hacer las veces de guachimán. Hacer las veces de vigilante. Es lo que le dijo Jesús a Pedro, a Juan y a Andrés, a los hijos de Zebedeo. Vigilen, velen, oren. Esa es la única forma de ser libre, de mantener tu libertad, de mantenerte libre del dolor y del sufrimiento, velar y orar. Y por eso es el título del mensaje, Vigilancia, precio de la libertad. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad. Velad es eso, estar vigilantes, estar atentos, estar pendientes. Mira cómo está tu entorno, mira cómo está tu vida, mira cómo está tu familia, mira cómo están tus cosas, mira cómo están tus pensamientos, mira cómo está tu corazón. Está atento, está pendiente, vigila, pellízcate. Esta orden es tan necesaria para nosotros, para los seres humanos, como lo fue en Génesis 1:28, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos. Eso tal vez nos encanta, pero esta orden que Jesús le da aquí a sus discípulos, velad y orad, es tan necesaria como esa. Mire, a nosotros, a los cristianos, nos encantan las promesas y esas palabras de los supuestos pseudo profetas estos. Cuando nos dicen que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a dar esto, que Dios nos va a dar un ministerio, que nos va a dar, etcétera, qué sé yo. Nos encantan ese tipo de promesas. Que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, en fin, qué sé yo. Esas promesas que satisfacen, nos dicen que Dios nos va a dar, Dios va a satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. Pero debemos tener en cuenta y entender de una vez por todas que toda promesa de Dios demanda de nosotros una cuota de responsabilidad o de cumplimiento. Cuando Dios dice que te va a prosperar, Él dice que tú necesitas obedecerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos tan embullados que nosotros prestamos más atención al hecho cuando dice que me va a prosperar, pero no prestas atención que Él te dice que tienes que obedecerlo, que tienes que cumplir sus mandamientos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice, te pregunto yo, les voy a hacer una pregunta y usted me levanta su mano. ¿Quieres prosperar en todo lo que hagas y que tus días sean alargados en la tierra? Levánteme su mano si usted quiere. Levánteme la mano. ¿Quién no? Si usted no quiere prosperar, si usted quiere que le vaya mal, no me la levante. Ok. Ah, bueno. Si lo quieres hacer, la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra en que habitas y seas prosperado en todo. Ah, pero es que hay gente que no le gusta honrar a los padres. Y el problema es que a veces hay padres que confunden la honra, la obediencia con la honra. Y ahí están equivocados. Y ese, bueno, eso es tema de otro costal. Pero el punto es ese. Que si tú quieres prosperar en todo lo que hagas y que tus días llegara a viejo, y no es llegar a viejo nomás, porque llegar a viejo no es que es fácil, pero bueno, muchos han llegado. Pero no es llegar a viejo, es llegar a viejo sin achaque. Ahí está el detalle. Tienes que aprender a honrar a tus padres. ¿Y qué es honrar? Respetar. ¿Tienes diferencias con ellos? Dile las diferencias que tienes con ellos, pero con respeto. Esa es la honra. Esa es la verdadera honra. Honra no es que tú tienes diferencias con tus padres y tú sales a hablar a espaldas de ellos. Eso no es honrar. Eso no es honrar, por si acaso, si no lo sabía. Otra pregunta, usted me levanta su mano. Si usted quiere esto, ¿quiere que tu familia sea salva y que tu familia no viva en miseria, en ruina y destrucción? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres que tu familia se salve y que tu familia, tus hijos, tu familia no vivan en ruina y en destrucción? La Biblia dice que tienes que creer en el Señor Jesucristo y toda tu familia será salva. Promesa, una parte para ti de cumplimiento. Toda promesa de Dios encierra un compromiso de tu parte. Aquí hay otra pregunta. ¿Quieres que tus finanzas sean abundantes? Hasta los millonarios. Hasta los millonarios. Bueno, si tú quieres que tus finanzas sean abundantes, la Biblia dice que honres al Señor con tus bienes. Honrar al Señor es ministrar, es recordarte que tú eres un administrador del dinero. Porque el dinero no es tuyo, porque el dinero, todo lo que hay en esta tierra y en el universo es de Dios. Dios te lo ha dado a ti para que lo administres. Y hay principios en la Biblia, por ejemplo, el de la siembra y la cosecha. Tú das abundantemente, Dios te regresa abundantemente. ¿Ok? Ese es. Si tú quieres que tus finanzas sean abundantes, tú tienes que honrar, ministrar al Señor, a Dios, con tus diezmos, con tus ofrendas. Tú tienes que dar para recibir. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Pregunto una última pregunta. ¿Quieres salir victorioso de las pruebas? Te pregunto yo. ¿Quieres salir victorioso de las pruebas, de las situaciones difíciles? ¿Qué dice Jesús aquí? Vamos a leer el pasaje. Velad y orad para que no entréis en tentación. Más nada. Más nada. Es necesario que esta frase de Jesús, velad y orad, se atornille en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque mientras nosotros no recordemos esto, todos los días y a toda hora, nosotros corremos el riesgo de perder la libertad que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Porque la vigilancia es el precio permanente de la libertad. Y aunque tal vez este es un pensamiento militar, debería convertirse en nuestra filosofía espiritual. Pues no debemos olvidar que todo el tiempo nosotros estamos envueltos en una lucha que no es contra sangre ni carne, según nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted y yo necesitamos entender que tenemos que estar atentos todo el tiempo de lo que sucede en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque la hora de la verdad va a llegar. Mire, va a llegar el momento de la prueba sin importar que usted esté preparado o que no lo estés. El momento de la dificultad va a llegar. Si estás preparado, bien, buenísimo. Si no estás preparado, peor para ti. Siempre pongo este ejemplo, cuando hablo de esto, siempre pongo este ejemplo. ¿Me explico? Que es lo mismo, que es igual. O sea, ¿cuántas personas no han, personas que son, que están acostumbradas a, ¿cómo se llama? A deportes de contacto, digamos boxeo, artes marciales, qué sé yo. ¿Y cuántas personas no han sido derrotadas porque los agarraron, los tomaron por sorpresa en un momento en que estaban descuidados? No es que no supieran defenderse. No es que estuvieran, digámoslo así, amarrados. Es que los sorprendieron en un momento en que no esperaban el ataque. Nuestro problema es que solemos mantenernos descuidados. Espiritualmente hablando, solemos mantenernos sin estar prestando atención. Ese es nuestro problema. Y estemos preparados o no lo estemos, nuestra hora de la verdad va a llegar. Ninguno de los discípulos de Jesús hizo esta tarea. Fíjense que Jesús les dijo: esperadme aquí, oren, yo me voy a ir un poquito más allá a orar. Jesús regresó. Jesús regresó, los consiguió durmiendo. Le dijo: no han podido velar y orar conmigo una hora ni siquiera. Oren, muchachitos, vigilen para que no entren en tentación. Se fue. A la otra hora volvió. Estaban dormidos, privados. Pedro, todo babeado por aquí. Juan, dormido, arrecostado a su hermano, roncando como un camello. Ni siquiera los despertó. Se regresó, volvió a orar. La tercera vez que volvió, les dice: ya despiértense, muchachos. Ya viene aquí, ya Judas viene aquí, pa. Ya me viene a buscar. Ninguno de los discípulos hizo el trabajo. Y tal vez eso, vamos a adelantar un pasaje, a un verso que no leímos. Vamos al verso 56 de Mateo 26. Dice el verso 56: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La razón por la que los discípulos huyeron fue porque ellos no hicieron la tarea. Ellos no velaron. Ellos no estuvieron vigilantes. Ellos no oraron. Ellos no estaban igual que Jesús. Estaban con Jesús. Eran discípulos de Jesús. Y muchos de ellos hicieron milagros cuando fueron enviados de dos en dos. Pedro, el mismo Pedro que está acá, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ay, ¿ustedes quienes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, salió diciendo Pedro. Y a Jesús lo sorprende aquella declaración porque no se la esperaba de Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Jesús hizo la pregunta y tal vez él pensaba que fuera otro el que fuera a responder esto. Pero resulta ser que fue el más impulsivo el que respondió que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: wow, Pedro, me sorprendes. Eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero 5 minutos después el mismo Pedro estaba diciéndole a Jesús: Jesús, Señor, tú no tienes que ir a Jerusalén para que te maten, vámonos a otro sitio. E inmediatamente Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro, los discípulos, todos ellos andaban con Jesús, veían a Jesús hacer milagros, escuchaban a Jesús. Pero aún su corazón, aunque estaban ahí de cuerpo presente, su corazón no estaba con Jesús. Su mente no estaba con Jesús. Como sucede en muchas ocasiones con nosotros que venimos al templo, venimos a la iglesia. Y nuestro corazón, nuestra mente no está aquí en este lugar. Cuando en muchas ocasiones estamos en nuestra casa leyendo la Biblia, escuchando un audio de estos y nuestro corazón, nuestra mente no está prestando atención a eso, estamos prestando atención a otras cosas, a lo que termine, bueno, voy a barrer el frente, voy a barrer el patio, a lo que termine, voy a hablar con fulanito, a lo que termine tengo que ir a esto, y ojalá y se terminara rápido este audio para yo poderme ir. Estás escuchando, pero tu mente y tu corazón no están en ese lugar. ¿Y sabes cuál es lo triste de esto? Que va a llegar el momento en que entonces, en medio del dolor, en medio del estrés, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la situación, vas a ser igual que los discípulos, salir huyendo, salir en carrera. Nosotros reaccionamos en el momento de la angustia. Mira, tú puedes planificar qué vas a hacer en el momento del dolor. Tú puedes planificar qué vas a hacer en el momento de la enfermedad. Mire, ¿qué de historias no hay de gente que se prepara, mujeres embarazadas que se preparan para el momento del parto? Que si voy a tal sitio, voy a tal cual, que si voy a esto, que si esto. Y en el momento del parto se les olvida el bolso, se les olvida aquello, se les olvida lo otro, se les olvida todo. Entre el dolor, el estrés, entre la emoción, entre las cosas, se olvida. ¿Sabes? Necesitamos aprender, o mejor dicho, necesitamos entender que el momento de dificultad va a llegar. Y tu respuesta, o nuestra respuesta, mejor dicho, todo va a depender del tiempo que hayamos pasado en la presencia del Señor. Porque el tiempo que nosotros pasamos en la presencia del Señor es lo que implica que nosotros estamos prestando atención, vigilando. Y eso es lo que te va a hacer a ti ser o mantener, ser libre o mantener tu libertad. En toda situación de peligro, en toda situación de sufrimiento, hay riesgo. En toda situación de angustia, de dolor, va a haber un riesgo de perder tu libertad. Pero si tú mantienes tu mirada puesta en el Señor, tú vas a poder mantener esa libertad. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy gracias. Te doy gracias por permitirme hablar tu palabra, Señor, y sé que lo que resta o todo esto siempre ha dependido de ti. En lo absoluto depende de nosotros, Señor. Padre, en este momento pongo ante tu presencia el corazón y la mente de cada una de las personas que estamos en este lugar, y no solamente los que estamos en este lugar, todo aquel que haya escuchado. Porque necesitamos, Señor, comenzar a disponer nuestras mentes y nuestros corazones para mantenernos alertas, atentos, vigilantes de todo aquello, Señor, que puede levantarse en contra de nosotros, en contra del conocimiento, Dios, que hemos tenido, que hemos recibido de parte tuya. Padre, que en el nombre de Jesús podamos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque esa gracia es lo único que puede mantenernos en absoluta y total libertad. Pero que en el nombre de Jesús, Señor, no seamos personas que nos conformemos con lo que vivimos en el presente. Que no seamos personas como fueron los discípulos, que tal vez se acostumbraron tanto a que Jesús estuviera con ellos. Y por más que Jesús les dijo en ese momento, velad y orad para que no entréis en tentación, no pudieron hacerlo porque no entendían cuál era su necesidad. No entendían cuál era la debilidad que había en sus corazones, en sus mentes. Pedro tal vez creía y confiaba que porque tenía una espada en su cintura, con eso podía defenderse. Cada uno de los discípulos, según su forma de pensar, su forma de creer, pensaba que podía estar firme en el Señor con esa forma de pensar. Pero lo cierto es que minutos después, cada uno estaba corriendo, huyendo, cuando Jesús fue apresado. Padre, qué triste, pero en realidad esa historia se repite una y otra vez con tus hijos, con aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, por mucho tiempo y en muchas ocasiones, confiamos más en nuestro propio criterio, confiamos más en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros creemos. Confiamos más en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia forma de pensar, en nuestra propia forma de ver el mundo, de ver la vida. Confiamos más en todo eso que en lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Y es triste, muy triste, pero en muchas ocasiones terminamos igual que los discípulos, huyendo. Señor, enséñanos a pagar el precio, a ser igual que Jesús, ir más allá cada día. Todos tenemos tropiezos, todos tenemos dificultades, todos seremos probados o tentados en algún momento de nuestra vida. Algunos tal vez serán probados por medio de las situaciones económicas, algunos en medio de una situación de enfermedad, algunos serán tentados o probados en medio de situaciones familiares, algunos tal vez pasarán por presiones sociales, por presiones de amistades que les intentarán forzar a hacer cosas que claramente ellos no quieren hacer, pero que tal vez por no ser rechazados serán tentados a hacerlo. Y en medio de todas esas situaciones, que nosotros no sabemos exactamente dónde y cuándo van a llegar, nosotros podríamos superarlas si tuviéramos la capacidad, si tuviéramos el deseo, si tuviéramos el propósito y si nos empeñáramos en ir un poco más allá para velar y orar, para pasar tiempo analizando, vigilando cómo están nuestros pensamientos, para pasar tiempo vigilando cómo está nuestro corazón, cómo están las intenciones de nuestro corazón, cuáles son los propósitos que están marcando las decisiones que tomamos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a pasar tiempo velando, a pasar tiempo vigilando, a pasar tiempo prestando atención, a pasar tiempo en tu presencia, Señor. Apartar tiempo de nuestra agenda, Señor, no importa qué tan ocupada pueda estar. A pasar tiempo, Señor, apartar tiempo para ti. Sacrificar tal vez un tiempo, un incluso de descanso, o tal vez un tiempo de trabajo, porque ese tiempo implica que quiero ir más allá. Ese tiempo te dice a ti que quiero ir más allá, que estoy yendo más allá para estar en tu presencia, para conocerte, para saber tu voluntad, para entender el propósito que tú tienes con mi vida. Padre, que en el nombre de Jesús, ahí en este momento, ahí en cada lugar, en cada sitio donde estamos sentados, en cada lugar donde haya un corazón dispuesto a que tu Espíritu Santo le ayude a ir más allá. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra. Padre, que ya dejemos de estar anhelando promesas, Señor. Que ya dejemos de estar anhelando bendiciones de parte tuya, Señor, sin entender, estar pidiendo, reclamando bendiciones, sin entender que hay una cuota de responsabilidad de nuestra parte. Porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tu palabra también dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y si tú dices que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Pero cabe, es buena la pregunta hoy. Es bueno que nos hagamos hoy la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué todavía nos cuesta entender esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Déjame responderla por ti. En mi humilde opinión y en mi experiencia personal, es porque no hemos estado pasando tiempo en la presencia de Dios. Así que quiero pedirte en el nombre de Jesús, si tu deseo es que el Señor te ayude a mantenerte en libertad, a mantenerte libre de todo ese, esa esclavitud del dolor y del sufrimiento, si ese es tu deseo, ponte en pie por un momento en el lugar en el que estás y levanta tu mano conmigo. Y no te voy a pedir que hagas una oración, simplemente levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pongo ante tu presencia, Señor, cada persona que tiene su mano en alto, sea en este lugar, acá en el templo, sea en su casa, Señor, en su baño, en su sala, donde quiera que pueda estar. Cada persona que tiene su mano en alto en este momento, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú le des la capacidad para ser vigilante de sí mismo o de sí misma. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú le enseñes a estar atento, a estar atenta de cada uno de los deseos de su corazón. Padre, que cuando haya algo que le saque, que cuando haya algo, Señor, que le intente sacar de ese estado de vigilancia, que tu Espíritu Santo le recuerde, que tu Espíritu Santo le haga entender: oye, vuelve a estar atento. ¿Quieres mantenerte libre? ¿Quieres mantenerte en libertad? ¿Quieres mantenerte en un estado de libertad total? Aún incluso en medio de la angustia, incluso en medio de la adversidad, o incluso en medio del dolor, vuelve a vigilar. Vuelve a estar atento de lo que estás metiendo a tu corazón. Vuelve a estar atento a lo que estás viendo. Vuelve a estar atento a lo que oyes. Vuelve a estar atento a lo que haces. Vuelve a estar atento a cada intención de tu corazón. Hoy, Espíritu Santo, que podamos entregar a ti, Señor, cada área, cada cuarto, cada llave de nuestro corazón. Que en el nombre de Jesús podamos poner ante tu presencia, Señor, cada día nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras debilidades. Todo, Padre, todo cuanto pueda estarse levantando, todo cuanto Satanás pueda levantar en nuestra contra, que podamos ponerlo, todo lo que pueda robar nuestra paz, que en el nombre de Jesús tengamos la autoridad para traerlo ante tu presencia y decirte, como dijo Jesús: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Oye, Padre, en el nombre de Jesús, como dice esta alabanza, te necesitamos. Sin ti no podemos ser libres. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe y también de nuestra libertad. No podríamos ser libres sin ti, oh Señor Jesús. Pero entendemos que hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Y para poder pagarlo, Señor, necesitamos que tú nos fortalezcas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu fortaleza para tu iglesia. Que en el nombre de Jesús tú te hagas fuerte en nuestra debilidad. Dile al Señor, si conoces la alabanza, díselo al Señor, pero que sea más que un cántico, sea una oración en este momento. Si no la conoces, escucha lo que dice. Lleva una mano, deja una mano en alto y lleva otra a tu corazón. Hoy, Espíritu Santo, trae consuelo a los corazones, trae libertad. Trae paz, Padre, que en el nombre de Jesús haya paz en medio del dolor, en medio de la angustia. Hazte fuerte, Señor, en medio de nuestras debilidades. Y ayúdanos, Señor, enséñanos a ir más allá como tú lo hiciste. Santo Espíritu, te necesitamos.
Santo Espíritu, ven sobre mí. Derrama tu poder en mí. Santo Espíritu, ven sobre mí.
Si hubiéramos puesto desde un principio nuestra confianza en ti, oh Dios. Pero ya volver al pasado y recomponer el pasado no lo podemos hacer. Es ahora, en el presente, es en este mismo momento, en este mismo minuto, en cada nuevo minuto que vivimos, que podemos enderezar el futuro. Ayúdanos, Señor, a estar siempre mirando hacia el frente. Ayúdanos, Señor, a estar siempre vigilando, prestando atención, para que nuestras vidas puedan estar siempre en plena libertad. Dile conmigo: Señor Jesús, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ir más allá de mi dolor, más allá de mi carga, más allá de mi angustia, más allá de mi trabajo, más allá de lo que deseo, para estar en tu presencia y siempre estar vigilante de mi vida. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Gloria al Señor. Antes de finalizar, solo quiero recordar nuestras actividades. El día de mañana, lunes, a las 9 de la mañana, tendremos nuestra hora de intercesión. El día miércoles, a las 7 de la noche, tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado, a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. Y el domingo, a las 8:30 de la mañana, damos inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos guardas y nos cuidas en todo tiempo y en todo momento. Tu palabra promete que tú enviarás a tus ángeles alrededor de cada uno de tus hijos para que su pie no tropiece en piedra. Y hoy declaramos, Señor, esa palabra sobre cada persona que se encuentra en este lugar. Y ahora incluso, Señor, cada persona que está en su hogar, en su casa, declaramos tu bendición sobre sus vidas, sobre su familia. Y que de la misma manera, Señor, como tu palabra dice, nuestras almas serán guardadas y cuidadas para que podamos crecer y prosperar en nuestra vida contigo. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición, tu paz y tu gracia sobre cada vida, sobre cada familia en este tiempo. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas.